Vamos a orar, hermanos míos. Dios de toda gracia, de toda misericordia, de todo poder, te adoramos, te bendecimos. Que tú has sido bueno. Gracias por tan hermosa adoración. Y realmente, como oramos temprano, Padre, queremos experimentar tu presencia, Señor. Y tu presencia es real. Cuando te adoramos, tú vienes en nuestros corazones y nos renuevas, bendito Dios. Y esa es la iglesia primitiva, donde quiera que estaban, dos o tres que se reunían y adoraban de corazón, tú estabas allí en medio. Y tu Santo Espíritu daba a manifestar tu realidad, Señor, en los corazones. Gracias por el privilegio de adorar a un Dios tan maravilloso, nuestro Abba Padre, nuestro Señor. Te amamos, te bendecimos, y bendecimos en tu nombre glorioso, el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Esta palabra, Señor, sabemos que tu palabra no regresa vacía, y vivimos por cada rema que sale de tu boca, Señor. Gracias, porque es lo que nos sostiene. Cada palabra tuya es vida, es una realidad, es una dimensión diferente por la cual vivimos, por tu palabra. Gracias, porque el justo por la fe vivirá, y fe es vivir de acuerdo a tu palabra, bendito Dios. En Cristo Jesús, gloria sea tu nombre. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos míos, hoy vamos a entrar a una charla de esta serie de nuestra nueva cuenta. Es una serie, un seminario poderosísimo que estoy preparando, y esta es una de las primeras charlas, y es el justo por la fe vivirá. Y cómo escuchamos la voz de Dios, y cómo vivimos por fe. Ese es el tema de hoy día. Cómo vivimos en un mundo de afán, un mundo cotidiano de presiones. ¿Cómo vivimos en ese mundo a través por la fe? ¿Qué significa vivir por fe? ¿Cómo pago mis cobros? ¿Cómo puedo ser libre de tanto afán, preocupación y estrés? En un mundo tan estresado, de afán, de correr, que se mide por el dinero, se mide por las oportunidades, por los títulos, ¿cómo yo reconcilio la vida diaria con vivir con fe? ¿Cómo es que realmente se vive por fe? ¿Cómo el cristiano de hoy día, el siglo XXI, puede vivir por fe? Hermano Joel quiere decir que quiere, yo cierro mis ojos y ya el dinero está para pagar mi arriendo. Ya cierro mis ojos y oro y ya está el dinero para pagar mis alimentos y mis necesidades diarias. ¿Es eso vivir por fe? Bueno, no. Vamos a ver en estas charlas, ¿cómo puedo vivir por fe en medio de un mundo cruel de consumismo? En Habacuc 2:3 hay una palabra tan poderosa. Dice, aunque la visión tardara, dice, es segura, escríbela, porque va a venir. Cada palabra de Dios es segura, y se espéralo, porque sin duda va a venir. En el verso 4 hay una palabra tan interesante. Dice, el justo por su fe vivirá. Y ahí presentan dos maneras de vivir. La manera altiva de vivir, hay aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Allí hay dos dimensiones de vivir. La semana pasada estudiamos los dos paradigmas, dos sistemas de temores, dos maneras de vivir. El paradigma del temor de los hombres, de tener mi propio control, o el paradigma del temor de Dios, en que Dios está en control. Y aquí en Habacuc 2:4 presenta los dos paradigmas. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ese es el paradigma del mundo. El mundo termina enorgullecido. ¿Por qué? Porque su alma no es recta. Pero el segundo paradigma es el justo por su fe vivirá. Y yo tengo que escoger dos formas de vivir. Dos formas de vivir. La primera es, me lleva a enorgullecerme porque mi alma no es recta delante de Dios. Es un alma torcida. Tengo tesoros vanos y doctrinas vanas, filosofías vanas. Por lo tanto, es un alma que no es recta. Cuando tu alma no es recta, termina inevitablemente en orgullo. Orgullo significa, no es que tengas la nariz respingada. Orgullo significa que tú eres el centro, tu opinión, tu decisión, tu lógica, tu pensamiento. El orgullo te lleva a ensimismarte, te lleva a centrarte en ti mismo. Puedes tú pagar los impuestos, puedes tener una linda casa, pero al final del todo, tú terminas en el centro del trono. La otra manera de vivir es el justo por la fe vivirá. Así que dos maneras de vivir, dos paradigmas que vamos a entrar en contraste, hermanos míos. Y tú y yo tenemos que saber escoger. El problema es que muchos quieren vivir la vida cristiana aferrándose todavía a la antigua naturaleza, a los antiguos recursos. al igual que una simple y fea oruga, tiene una vida maravillosa escondida en ella, de llegar a ser una hermosa mariposa. Una oruga, por muy fea que es, desde el día que nació, tiene una mariposa escondida en ella. Así somos nosotros. Nosotros en este cuerpecito que se está deteriorando, tenemos una vida gloriosa, la vida de Jesús, la vida maravillosa de Jesús. Yo tengo que saber vivir en esa vida, hermanos santos. Así también nosotros tenemos la vida del reino esperándonos, la hermosa vida de la nueva creación. Pablo es el que usa esa palabra, la nueva creación. Y tú y yo tenemos que saber cómo yo entro a la nueva creación. Cómo yo entro, por así decirlo, si me permite la ilustración, a llegar a ser una mariposa. ¿Cómo paso de ser oruga a la transformación de ser mariposa? ¿Cómo paso de la nueva, antigua naturaleza, caída, condenada, viviendo en odio, en racismo, en temores, siempre midiendo las relaciones, siempre esperando de alguien, a una vida libre de racismo, libre, una vida libre de temores, de estrés, de preocupaciones? Se llama la nueva creación. Y Pablo es la persona teológica que nos da esa expresión tan maravillosa. Dice en Colosenses 3, 1 al 3, si pues haber resucitado con Cristo, lo cual tú y yo hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo, escúcheme, sentado a la diestra de Dios. Tú y yo tenemos que buscar esas cosas de arriba. En ese lugar del trono, ¿cómo yo llego a ese lugar? Si Cristo está sentado en el trono, ¿cómo yo llego a ese lugar del trono? Porque ahí está mi vida. ¿Cómo yo vivo una vida de trono? ¿Cómo yo vivo esa, cómo yo desato esa realidad de la fe, hermanos santos? Dice, poner la mira en las cosas de arriba, escúcheme, no en la tierra. Ahí están los dos paradigmas. Las dos maneras, las dos sabidurías en contraste. Poner la mira en las cosas de arriba. Dice, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Así que yo tengo una vida en Cristo. Yo tengo que saberla encontrar, tengo que saberla vivir cada día. Y hay maneras prácticas, reales, poderosísimas. Significa la vivir por fe. Eso es lo que significa Habacuc, el justo por la fe vivirá. Una expresión que tomó Martín Lutero y reformó Alemania y toda Europa, tan solo con esa expresión de Habacuc, el justo por la fe vivirá. Pablo lo tomó y luego en el libro romano dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa vivir por fe? Vivir por fe es dar los pasos prácticos de sentarme en el trono de Dios. Vivir una vida diaria de reino. No una vida de oruga, sino una vida de mariposa. ¿Cómo yo entro a mi nueva creación? Amén, amados míos. Veamos una historia real en la Biblia que nos ilustra la transformación de oruga a mariposa. La encontramos en la pequeña carta a Filemón. En Filemón, que es un solo capítulo, versículo 10 al 12, está esa maravillosa pequeña historia. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo estaba preso y sin embargo producía vida. El cual en otro tiempo, escuche la palabra que Pablo usa, inútil. Imagínate, Onésimo era inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué fue lo que hizo la transformación en Onésimo? De inútil a útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Imagínate, Pablo lo recomienda como si fuera el mismo apóstol Pablo. Tremenda carta de recomendación que Pablo da a Onésimo, un esclavo que escapó, que era inútil, ahora lo regresa y dice, recíbelo como si me recibieras a mí mismo. ¿Qué fue lo que hizo esa transformación de oruga a mariposa? ¿Qué fue lo que hizo la transformación de inútil a útil? En el mundo de finanzas, el valor es determinado por su servicio. Un producto es de gran valor si presta un servicio benéfico a las personas. Entre mayor es el servicio, mayor es el valor. Este era el caso de Onésimo, un siervo que escapó de su señor Filemón, pero en las prisiones de Pablo se convirtió al Señor. Entonces Pablo decidió regresárselo a su amo. En su carta, Pablo anima a Filemón a recibir de nuevo a su esclavo, quien probablemente aún le había robado. Pablo usó dos palabras muy importantes para describir la transformación que ocurrió en Onésimo. Aquel esclavo le fue inútil para su amo antes de escapar. La palabra griega para inútil es adherstos, significa ineficiente, perjudicial. Pero luego de la conversión, el apóstol le refiere como, escúcheme, tan tremendo, como útil. Es la palabra griega eugestos, que significa usado fácilmente, de gran beneficio, de gran fruto. ¿Qué fue lo que transformó ese cambio en él? ¿Qué fue lo que tornó el valor de Onésimo? La nueva creación. Yo estoy seguro que Onésimo, al lado de Pablo, aprendió cómo vivir por fe. Porque si alguien me enseña a vivir por fe, ese es Pablo. Nadie me da los pasos más claros para llegar al trono de Dios que Pablo. La carta de Romanos y las cartas paulinas fueron escritas para nosotros a vivir una vida poderosa de fe. ¿Cómo yo llego al trono y me siento en el trono continuamente? Onésimo llegó a ser muy valioso por su nueva identidad. Él regresó a su antiguo amo en la nueva creación. Pasó de inútil a útil. La nueva creación, la expresión de kainos christis, es una expresión que Pablo usó en 2 Corintios 5, 17 y en Gálatas 6, 15. Vamos a leer. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está, kainos christis, la nueva criatura es. Pablo dice, tú eres una nueva creación. En ti ocurrió una nueva creación en el Espíritu. Luego ustedes que no saben los pasos a vivir en esa nueva cuenta, en esa nueva creación. Y te arrastras todos los días condenados y quieres vivir la vida cristiana en tu antigua naturaleza y en tu antiguo pensamiento, en tus antiguos hábitos, en tus antiguos valores y en los valores que el mundo y Satanás te quiere dar y te han vestido. Tú mides amor por romanticismo, tú mides valor por el dinero, tú mides belleza por lo externo, tú mides éxito por los logros. Esa es la antigua naturaleza. Pero kainos christis es totalmente diferente, hermanos míos. Pablo dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva creación que tú y yo tenemos que entrar a nuestra nueva cuenta. ¿Cómo yo vivo en mi nueva identidad de Dios? Amén, amados míos. En Gálatas 6:15, Pablo repite esa expresión de otra vez, porque en Cristo Jesús, escúcheme, ni la circuncisión vale nada. Pablo dice, la circuncisión no vale nada. Si un niño nace al octavo día, se debe circuncidar por motivo físico, pero no porque le haga nada espiritual. Si hay morcilla o esos rellenos de sangre, la comemos, no nos hace daño en el sentido espiritual. Físico nos hace todo daño. Amén, amados míos. El día sábado nos quedamos durmiendo en casa. Lo único que hizo fue descanso al cuerpo, pero no transformó nuestro espíritu en nada. Pablo dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Escúchame lo que sí dice Pablo, lo que sí vale, sino una nueva creación. Otra vez, Gálatas 6:15 dice claramente, lo que vale es kainos kitisis, que significa nueva creación. Nueva creación. Ahora, ¿cómo yo entro a esa nueva creación? ¿Cómo yo entro a ese nuevo estilo de vivir, hermanos santos? Como ustedes ya saben, nací en Colombia, crecí en Colombia hasta ciertos años, luego vine de joven acá a Estados Unidos. Cuando vine acá, tuve que vivir una nueva vida, una nueva creación, aprender el inglés, a moverme acá y un montón de cosas más. Tuve que desechar todo un montón de culturas y valores de Colombia, desechar todo, hasta los papeles, los dejé de usar. ¿Por qué? Porque había una nueva creación ahora para mí. Lo mismo, tú has sido trasladado al reino de la luz, tú tienes que pasar a una nueva creación. Y ese es el problema de la mayoría de cristianos, son salvos, yo no dudo que son salvos, pero no saben vivir su nueva creación. No saben sentarse en el lugar del trono donde está su vida escondida en el trono de Dios. Tu vida está en el trono, ahora ¿cómo tú llegas al trono? Amén, amados. Jesús fue a la cruz para crear un nuevo hombre, hermanos santos. Efesios 2:15 dice claramente, claramente que Jesús no tan solo te dio perdón de pecados y el cielo. Jesús te dio una nueva cuenta Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, Jesús quitó todo eso para crear en sí mismo de los dos, es decir, del griego y del judío, un solo y nuevo hombre. Jesús abolió todo valor racista. Ah, que yo soy ecuatoriano, que yo soy colombiano, que yo soy peruano, que yo soy mejor que tú. Tú y yo ya no nos movemos por esos valores. En la tierra sí somos colombianos, ecuatorianos, según los pasaportes, sea necesario, hermanos míos. Pero tú y yo no nos movemos por estas cosas. Pablo dice, si alguien me conoce, no me conoce más. Porque soy una nueva creación. Amén, amados míos. Dice que Cristo abolió todas esas cosas, dice, para crear un solo y nuevo hombre. Y ese hombre está en paz. Está en verdadera paz. No importa las tragedias, no importa las dificultades, es una paz maravillosa. Por eso que es absurdo la psicología que hoy día llaman evangelio, que no es evangelio. ¿Quieres paz? Escucha unos CDs. ¿Quieres paz? Vete a tomar un café. ¿Quieres paz? Vete a un lugar tranquilo. Hermanos míos, todo eso son paz temporales que el mundo da. Dice Cristo, yo no te doy la paz de esa manera. El mundo te da paz de una manera psicológica, equivocada, y no tienes paz. Es una paz de un ratito, que te dura 5 minutos, y vuelves otra vez a la misma esclavitud, a los mismos estrés, y es más, ni siquiera la misma, más hundido, más estresado. Y pasan los años, más esclavo ese cristiano está. ¿Por qué? Porque ha vivido en una paz temporal del mundo. Y dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo sí la doy. Quiere decir que el mundo sí da una paz. Y los cristianos la viven, la comen y la predican desde los púlpitos. Amén, amados míos. Él hizo un nuevo hombre con una paz que no puede ser quitada jamás, hermanos santos. Estaban apedreando a Esteban y Esteban tenía el rostro iluminado. Y no podían detener su sabiduría. En medio de una revuelta contra él y lo estaban matando, Esteban vivía en un mundo diferente. Lo mismo Daniel, lo echaban en el pozo los leones. Su rostro resplandecía. Los amigos de Daniel los pusieron en el horno de fuego. Estas personas vivían en una dimensión muy diferente. Ellos sabían entrar en su nueva creación. Es muy cierto que la plenitud de la nueva creación la veremos en la perucia, en la parucia, la segunda venida de Jesús. Pero ahora vistámonos de un nuevo hombre. Dice la Biblia que vistamos, dice en Efesios 2:22-24, dice, renovado en el espíritu de vuestra mente, ahí está, renueva el espíritu de tu mente, vestidos del nuevo hombre. ¿Qué dice? Tengo que vestirme. Esta mañana tenía hasta mis pijamas, mis barbas estaban largas, me tuve que bañar, tuve que vestirme del nuevo hombre. Lo mismo sucede en Cristo. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cada día tenemos que vestirnos de esa manera de vivir, hermanos míos. Muy bien, ¿cómo ando en mi nueva cuenta? Si nuestra vida inútil comenzó en la separación, entonces nuestra vida útil comienza y continúa con la unión. ¿Cómo me mantengo unido? ¿Cómo en la reconciliación? ¿Cómo permanezco en esa realidad de la unidad con Él, hermanos míos? Tú puedes decir, Señor, estoy unido con Cristo. Está bien, eso está bonito, hermanos míos. Pero ¿cómo una manera práctica, real, vivo una vida reconciliada? Cada día tenemos valor si vivimos la vida que Jesús conquistó. Amén. Cada día vamos a tener un valor de útil. Vamos a entrar en nuestra nueva creación. Permita ilustrarlo. Cuando David estaba en angustia debido a sus enemigos, él clamó, escúcheme, tú me hiciste ensanchar, qué palabra tan increíble que David usa. Tú me hiciste ensanchar cuando era perseguido. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Por motivo de espacio no leemos todo el contexto, pero el contexto es bien tremendo. David estaba en gran angustia y David estaba siendo perseguido y en gran peligro. Y mira la palabra que David usa en la oración, ensánchame. ¿Qué significa ensanchar? Él le pedía a Dios que le aumentara, que lo pusiese en condición espaciosa, que tuviera gran valor. Eso significa ser ensanchado. Señor, ensánchame. Yo oraba temprano esta mañana. Señor, ensánchame. En medio de este mundo angosto, este mundo te quiere presionar. ¿Cómo tú quieres vivir? ¿Presionado o ensanchado? Increíble, ¿no, hermanos míos? Este mundo te quiere presionar y tú te vives, te levantas como tenso, como presionado, como ahogándote. Este mundo te asfixia. y las finanzas, y la guerra, y esto, y lo otro, y la salud, y la vejez, y el retiro, y los niños, y la escuela. Se ahoga uno. Y Dios dice, yo te voy a ensanchar. Con mi presencia, con mis recursos, con mi bendición. La vida de Daniel era un hombre ensanchado. A pesar que querían presionarlo todo un reino, y David, nadie podía presionar a Daniel. Nadie. Porque era un hombre que sabía vivir en su nueva creación. Y David usa esa palabra en el Salmos 4:1, ensánchame, ensánchame. Significa aumentar la condición espaciosa para tener gran valor. ¿Y cómo David percibe ese valor, hermanos míos? Él mismo lo contesta. Él nos responde en los versículos 6 y 7 del Salmo 4. ¿Quién nos mostrará el bien? Nota esto, hermanos míos. Recuerda que aprendimos qué es gloria la semana pasada. Gloria son tres cosas, claramente. Y ojalá lo hayamos aprendido, hermanos míos. Gloria es todo el peso de su bien. Gloria es la majestad de su nombre. Y gloria es la excelencia de su carácter. Y eso es lo que David estaba diciendo en otras palabras, dame el peso de tu bien. Lo que yo oraba esta mañana por las familias en verdad viviente, por nuestros hermanos en Ecuador, yo oraba esto, hermano santo, ensánchanos. En el verso 6 y 7 David continúa, ¿quién nos mostrará el bien? Y dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Ese es el bien. Tú diste alegría a mi corazón, escuche la palabra, mayor, hermano, que la de ellos cuando andaban en su abundancia de grano y de mosto. David conocía un lugar espacioso, una nueva creación. Una alegría que no se mide con dinero, hermano. David pasó a un valor mucho más alto. Él gozaba ahora de una alegría mayor que fluía en su corazón. La satisfacción que proviene del éxito material nunca se puede comparar con la alegría de conocer y caminar con Dios. Y es lo que tenía David, fue ensanchado. Totalmente, hermanos míos. Y yo oro que tú aprendas estos principios, hermanos míos. Escúcheme lo que leía una cita. No, el peor lugar para ir al infierno es el púlpito. Es pasar la prédica cada domingo, cada semana enseñándote y tú nunca escuchas. Mire, es mejor ir al infierno en una discoteca y en el mundo, en el pecado, pero el peor lugar para ir al infierno es desde la misma iglesia, que tú estás allí y nunca escuchas. Tienes mayor juicio. Sin embargo, Dios nos está mostrando un camino de ser ensanchado. Muéstranos el camino, Señor. Tener la luz del rostro de Dios sobre nosotros es andar aprobado delante de Él. Es gozar de su favor y sobre todo de su amistad. Aún el descansar de David cobró mayor valor. Escuche lo que David agrega, hermano. Aún su descansar cambió. Por encima del estrés, las preocupaciones de las orugas, hermanos míos. Dice en el verso 8, Salmo 4, 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces, ¿qué cosa? Escucha la palabra, vivir confiado. ¡Qué tremenda declaración! Eso es lo que hace ensanchar. Le da una alegría, una nueva creación, una nueva vida, hasta un descansar diferente. Dios le ensanchó, le dio valor, es la nueva creación de David. Es lo que tú y yo queremos aprender en esta serie, cómo vivo en mi nueva creación, cómo vivo por fe. ¿Cómo ando en los valores de la fe, hermanos santos? Hay una vida de eminencia que fluye de la realidad espiritual de estar reconciliado por medio de Jesucristo y a Él. Una paz imposible de alcanzar por medios humanos. En Efesios 2:13 dice, tal como asegura Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ahora tú has sido hecho cercano. Hay una vida gloriosa, pero hay que saberla vivir, hay que conocer cómo. Cada vez que Pablo nos habla de la nueva creación, siempre la acompaña de reconciliación. Tú no puedes encontrar la nueva creación si no es a través del camino que es Cristo. Solo el camino de Jesucristo te lleva a la nueva creación. te lleva al trono de Dios, hermanos santos. Y Pablo, cada vez que tú ves nueva creación, está vinculada a la obra de Jesús, a la reconciliación. Los dos son inseparables de nuestra unión con Jesús, de perseverar en Él, nos lleva a nuestro gran valor, a nuestra nueva cuenta, hermanos míos. La presencia de la nueva creación significa que un nuevo estándar de unidad y paz reemplaza al viejo estándar de juicio, racismo, división y todo prejuicio. Cada vez que caminamos unidos a Jesús, Él reemplaza un estándar viejo por uno nuevo. Y en la medida que caminamos en ese nuevo estándar, experimentaremos un nuevo valor. Yo tengo mucho camino que crecer. Fue el día que vine en este país, 1980, en febrero 28 del 80, hace 31 años que llegué a este país. Hay un cambio tan grande. Dios ha ido poniendo estándares nuevos, estándares. La división racista entre judíos y gentiles quedó obsoleta con la reconciliación de Jesús. Donde no hay judío ni griego, hombre o mujer, esclavo o libre, esos criterios viejos ya no gobiernan nuestra vida. No son nuestra sabiduría más. Esos criterios que habían en Colombia, clase baja, clase media, clase alta, clase noble, clase plebeya, todo eso se acabó con la cruz de Jesús. Nuestro valor no son los títulos que alcanzamos, estudios, tenemos un nuevo valor, una nueva creación. Pero hay que saber cómo entrar a esa nueva creación, hermanos míos. ¿Cómo activamos la realidad de la nueva creación? ¿Cómo activo esa realidad? La nueva creación es tu nueva cuenta. Si lo quieres ilustrarlo con una nueva cuenta, porque sabemos cómo manejar una cuenta de ahorro, espero. ¿Cierto? Entonces yo lo quiero ilustrar como mi nueva cuenta en el banco de Dios. Es la herencia de los santos en luz. Es una cuenta infinita donde no se puede hacer depósitos. Hay que entender que en esa cuenta no se puede hacer depósitos. Y es el cristiano quiere hacer depósito a Dios como quiere adquirir valor en lo que Él hace. En la cuenta que Jesús abrió para ti, tú no puedes agregar ningún depósito más. No se te permiten depósitos. Amén, amado. Tú tienes que entender esto. Se te abrió una cuenta a tu nombre y no se agregan depósitos. Lo único que se te permiten es sacar de esa cuenta, y es tan infinita que tú puedes sacar todos los días y nunca se agota. Es tan grande tu cuenta, hermanos míos. Y se hizo un depósito una sola vez y para siempre en la cruz. El Señor Jesucristo nos abrió esa cuenta en el banco del Padre con su sangre preciosa y nos depositó la vida de la resurrección, la herencia de los santos en luz. ¿Cómo saco un cheque? ¿Cómo firmo un cheque de esa cuenta? ¿Cómo vivo cada día según esa nueva cuenta? Ese es el propósito de estas charlas en estas semanas que vamos a estar estudiando. Y se activa cada día girando cheques prefirmados en el nombre de Jesús. Jesús te dio una chequera y todos los cheques ya están prefirmados con el nombre de Jesús. El acto de endosar cada cheque es la acción de la fe. En ese banco solamente hay un solo teller, se llama el Padre. Dice, Banco Citibank no. Citibank no dice. Banco Pichincha tampoco dice. Chase Bank tampoco dice. Se llama Banco del Cielo. Solamente pueden entrar los hijos de Dios. Nada más. Y lo único que tienes que hacer es sacar un cheque de la chequera de Jesús, ya firmado por Él. Ir al cajero y endosarlo. Y es una cuenta infinita a nuestro nombre. Nuestra nueva cuenta es infinita. Una de las estrategias muy efectivas del maligno es llevarnos a vivir en nuestra vieja cuenta. Los cristianos, la gran mayoría, oran en su vieja cuenta, viven en su vieja cuenta y valoran según su vieja cuenta y quieren que Dios los ayude en su vieja cuenta. En esta siempre estamos en rojo, acusados, condenados, despreciados, siempre luchando con nuestro pasado, faltas y ofensas, y sobre todo dependiendo de nuestras fuerzas y recursos, los cuales son inútiles contra los apetitos de la carne y los poderes de las tinieblas. Siempre condenados, pero tú hiciste, pero tú lo otro, pero tú aquello. Y siempre medimos a la gente y despreciamos a la gente. Si andamos según nuestra antigua cuenta, siempre terminaremos esclavos, enorgullecidos, estresados. Pero si andamos según nuestra nueva cuenta, siempre somos tratados como reyes, ensanchados. Y aún hasta inclusive nuestro dormir cambia. Increíble, ¿no, hermanos míos? La decisión es nuestra. Tenemos que vivir según mi nueva cuenta, según mi nuevo nombre. Es más, Dios le cambió el nombre a Abraham. Tu nombre no es más Abraham, sino Abraham. Esa es la nueva cuenta. Y Dios le dice, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Yo te multiplicaré. Esa es la nueva cuenta. Hay maneras, por supuesto, hoy día no vamos a tratarlos todos, porque esto es un seminario completo de más de, creo que 12 charlas. Pero nos enseña cómo vivir en mi nueva cuenta, hermanos míos. Tenemos dos cuentas a nuestro nombre. Tenemos la cuenta vieja y tenemos la cuenta nueva. La cuenta vieja contiene mi pasado, mis logros, mis faltas, mis debilidades y fortalezas. Por no oír con fe, estamos siempre viviendo nuestra vida presente en la cuenta vieja. En la cuenta vieja, Satanás nos acusa. Allí no tenemos poder contra las tinieblas ni contra los apetitos de la carne. La cuenta nueva contiene por medio de la fe en Jesucristo, soy un hijo de Dios y heredero de las promesas de los justos, y que tengo participación de la herencia de los santos en luz. Aquí encuentro mi destino de glorificar a Dios y lo infinito de los recursos celestiales. Si cada vez que venga un problema, ¿cómo tú lo resuelves? ¿Con qué recursos tú lo vas a resolver? Yo, Benito y yo hemos pasado grandes problemas del día uno que nos casamos, pero cada uno de ellos, por la gracia de Dios, lo fuimos confrontando con la nueva cuenta. Y en la nueva cuenta tienes recursos suficientes para solucionar. No hay atadura, no hay río, no hay lucha que venga contra ti que no tenga solución en tu nueva cuenta, en tu nueva creación. No importa lo que venga contra tu vida, tú eres un más que vencedor. Pero tienes que saber los pasos, cómo girar, cómo tomar los recursos invencibles. Hay que vestirnos, nuestra vida está escondida en el trono de Dios. ¿Cómo me siento en la vida del trono, hermanos santos? Y otra vez, si usted leyó rápidamente, aquí hay palabras clave, por la fe. Ahí en la pantalla dice claritamente, por la fe. ¿Cómo vivo por la fe? Hay toneladas de ilustraciones. Estoy ahorita dando todo un montón de doctrina aquí nomás. Pero cuando se comienzan a dar pasajes bíblicos, se van a ilustrar en gran manera. Otra vez, hermanos míos, vienen problemas de finanzas, de salud, de opresión, de todo tipo, porque la vida está llena de problemas. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero dice Jesús, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo tú y yo somos vencedores? ¿Cómo vivo mi vida presente en mi nueva cuenta, en mi nueva creación? Yo le puse nueva cuenta porque es una ilustración nada más, pero es mi nueva creación. La palabra para que Pablo usa para nosotros. ¿Cómo vivo cada día en mi nueva creación? Si a usted le gusta un mejor nombre esta serie en lugar de la nueva cuenta, póngale la nueva creación y es lo mismo. Comienza en el lugar correcto y terminarás en el trono. Si tú comienzas, hermano santo, en el lugar correcto, indudablemente tú terminas en el trono. Por ejemplo, en una antigua cuenta dice, oh, pero tú eres iracundo, tú eres enojado, tú eres lo otro. Un hermano ya me decía, hermano Joel, yo tengo problemas con mi ira en mi matrimonio. ¿Cómo resuelvo mi ira? Yo le dije, es que tú vives cada día en tu antigua cuenta. O sea, ¿a qué te refieres? Que tú comienzas en el lugar equivocado y terminas en el lugar equivocado. No terminas en el trono. Si tú comienzas en el lugar equivocado, terminas esclavo. Tú comienzas en el lugar correcto, terminas en el trono. Y es importante que tú comiences en el lugar correcto. Primero, sí, fui conocido, dice Pablo en Romanos 8. Antes que me creara, Él me conoció. Yo tengo que comenzar allí. ¿Dónde fue que comenzó todo, hermanos míos? ¿Cuando tú fuiste creado? No. ¿Tú sabes dónde comenzaste? Cuando Dios te conoció. Y la palabra conocer es que Él me amó. Adán conoció a Eva. Tú tienes que comenzar en el lugar correcto. Él me amó. Si tú no comienzas en el lugar correcto donde Dios te conoció, nunca vas a llegar al lugar que Dios te destinó, hermano santo. Tu vida comenzó es que Él te conoció. Esa es tu nueva creación. Recuerda, Pablo dice, Él te conoció antes de la fundación del mundo. No había sol, no había nada, no había papá, no había mamá. Y dice, Él me conoció, significa, Él me amó. Tú tienes que comenzar en un lugar correcto. Él me amó, hermanos santos. Dice en el libro de Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí y te puse nombre nuevo. Imagínense, y te di por profeta a las naciones. Jeremías tenía que comenzar en el lugar correcto. Si Jeremías comenzaba allí, Jeremías decía, ay Señor, pero yo no sé hablar. Eso es una antigua cuenta. Tú tienes que comenzar donde comenzó Dios. Si tú comienzas allí, tú terminas en el trono, es inevitablemente, y llegarás al lugar del trono donde está tu vida escondida. Por supuesto, lo que está ahí es el resumen de una charla, se llama la cadena de oro del amor de Dios. Él me conoció. Ante la fundación del mundo, Él me amó, hermanos santos. El segundo paso que tú tienes que dar en tu dirección al trono es el que me predestinó. Yo quiero decir, tú puedes escuchar 20,000 CDs de música y 20,000 ídolos artistas que viven en Miami con tu dinero y nunca te llevan al trono. ¿Comprendes esto, hermano santo? Tienes que, Él me conoció antes de haber sido creado, Él me amó. No comienza a buscar amor de gente, amor de hombre, amor de pastor, si no comienza con el amor de Dios. Antes, es el amor glorioso. No lo comprendo. ¿Cómo es que yo no existía y Él me amaba? Estaba en su corazón. Él me amó. Segundo, Él me predestinó. ¿Cuál es el destino? Hacer la imagen de Jesús. Así que si me caso es para esa meta, si estudio para esa meta, si compro una casa para esa meta, si compro un carro para esa meta, hermanos santos, si vendo es para esa meta, todo lo que hago es para una meta gloriosa. Fui predestinado a hacer la imagen de Jesús, de parecerme a Jesús. ¿Y cuál es la imagen de Jesús? La imagen de Jesús es bien sencilla. Él dependía del Padre y estaba completo en el Padre. No es que vamos a ser pequeños jesucitos. ¿Cuál es la imagen de Jesús? La imagen de Jesús es que Él dependía y amaba al Padre. Tercer paso que yo tengo que dar en mi destino, hermanos santos. Otra vez, ¿comienzas en tu antigua cuenta o en tu nueva cuenta? En mi nueva cuenta, ay, que soy iracundo. En mi nueva cuenta, que no tengo amor. En mi antigua cuenta, que esto me pasó cuando era niño. En mi antigua cuenta, me abusaron, me golpearon, que no tuve juguetitos, que no me miraron, que no me celebraron cumpleaños, que nadie se acordó de mí. Esas son mis antiguas cuentas. Yo comienzo en el lugar correcto. Él me conoció. Segundo, me predestinó. Tercero, me llamó. Escúcheme, Él me llamó con poder y sabiduría. Es importante que tú agarres esas palabras y que no sean leídas nomás, sino que es una realidad en ti. Ahora que fui al Ecuador, hermanos jóvenes hicieron hasta notas de todo esto y lo... Yo, Señor, yo soy conocido, tú me destinaste, tú me llamaste, tú me justificaste, tú me glorificaste. Dice, oh, ese está sentado en el trono. Cuando tú haces esta realidad, esto fue lo que Cristo hizo y te llevó al trono. Y en ese trono tu vida está escondida. Así que Él te llamó en poder y sabiduría. Luego Él te justificó, significa Él te dio una posición de adoptado. Una posición de ser alineado al poder de Dios. Estar sentado en el trono y glorificado significa, hermano santo, una vida extraordinaria ahora. Esa es mi vida nueva que ordeno. Ese es el camino que me lleva a una vida extraordinaria. Reinarán en vida los que reciben la abundancia y la gracia y el don de la justicia. Este es el don de la justicia. Esos cinco eslabones, el don de la justicia. Dice, reinarán en vida ahora los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Yo le quiero decir, tanta gente sabe CDs y sabe esto y sabe lo otro y no sabe lo que Pablo escribió para nosotros. Ese es el secreto de la vida de Pablo. Porque tenía una vida de poder, hermanos santos. Amén, amados míos. ¿Qué don? aparte las obras, aparte la ley, aparte las ordenanzas, aparte la dignidad personal, se nos dio un don sin reserva de parte de Dios, el cual nos hace aceptados delante de Él. Ese es el don que me lleva. Gloria a Dios por la universidad. Tú y yo estudiamos universidad, pero esa no es nuestra identidad. Los pasos que yo doy, primer paso, Él me conoció. Segundo paso, Él me predestinó. Tercer paso, Él me llamó. Cuarto paso, Él me justificó. Y el último paso, llego al trono, Él me glorificó. No dice glorificará, glorificó pasado. Es una vida real ahora, hermanos santos. Veamos las siete áreas de ese don de justicia. Otra vez, esto no es la prédica, hermanos míos. Estos son repasos para entender qué es el don de justicia, qué es la vida de Dios, hermanos míos. Y por vergüenza lo digo de muchos cristianos, todas estas notas se les dieron, siguen en su antigua cuenta. Todo este es material viejo del año 2010. Nada de esto es nuevo. Pero si tú no vives en esto, esta es la manera en que yo oro, Señor, tú me conociste. Tú me predestinaste, tú me llamaste, tú me justificaste, tú me glorificaste. Y ahora sentado en el trono, yo oro de esta manera. Y comienzo a girar los cheques del día, cada día giro un cheque. Y nunca estamos en escasez, nunca estamos mendigando y nunca se nos quita la paz de Dios que gobierna todo. No quiere decir que no vengan problemas, pero nunca nos acostamos sin la paz, sin la bendición de Dios, sin la abundancia de Dios. Veamos este don, los siete aspectos de ese don. Rápidamente, si quieres en detalle, venga este miércoles, lo vamos a extenderlo. Primero, preséntate en fe delante de Dios según tus dos reinos. ¿Recuerdan los dos reinos? Hermanos míos, es importante que tú tienes que tener una identidad clara entre dos reinos. Hay dos reinos, el reino de la muerte, el reino de la vida. Romanos 5 y 7 dice, por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, está el reino de la muerte. Mucho más reinarán en vida. Allá hay dos reinos. Yo tengo que tener una claridad. Yo no pertenezco más al reino de la muerte, pertenezco al reino de la vida. Y tú tienes que permanecer en esa verdad. Esa es la llave de la fe que Dios te ha dado. Hay dos reinos, hermanos santos. Segundo, hay dos reyes. Preséntate en fe delante de Dios según los dos reyes, hermanos santos. Hay dos reyes. El rey pecado reinando para la muerte y el rey gracia reinando para la justicia. Romanos 5:21, el pecado reinó. ¿Quién reinó, hermanos míos? El pecado. Así que si algo reina, es un rey. Un pastor me decía, Pastor Joel, yo nunca había visto Romano de esa manera. Ahí está, hermanos santos. Son los pasos para llegar al trono de Dios. Si algo reina, tiene que ser un rey. El pecado reinó para muerte, hermanos santos. Y la gracia reina. La gracia es un reino. La gracia reina por la justicia, para la vida eterna, hermanos santos. Así que hay dos reinos, muerte y vida, y hay dos reyes, que es pecado y gracia, hermanos santos. Tercero, preséntate en fe delante de Dios según tu relación con estos dos estados espirituales, muerto y resucitado. Romanos 6:11 dice, así también vosotros, considerados, la palabra considerado es de contabilidad, hacer un inventario, tener por cierto. Tú tienes que hacer un inventario, no de emociones, por la fe en la reconciliación. Yo soy, hermano santo, muerto al pecado y resucitado en la gracia de Dios. Hermano santo, el diablo huye. La única virtud que el diablo tiene, el diablo es malo en esencia, pero tiene una sola virtud. Huye cuando tú hablas fe. Es la única virtud que el diablo tiene, hermanos santos. El diablo huye cuando tú hablas fe, hermanos santos. Y cuando tú tomas la verdad de Dios, yo estoy muerto al reino del pecado. Yo soy vivo al reino de la vida. Bajo el rey gracia yo estoy. Resucitado a la vida de Cristo Jesús. El diablo solamente tiene una sola virtud, huye de ti. Así que considérate muerto al pecado, considérate, haz un inventario vivo para Dios en Cristo Jesús. Amén, así que hay dos estados espirituales. Otra vez, hay dos reyes, hay dos reinos y hay dos estados espirituales. Vamos a seguir. Cuarto, preséntate según los dos cabezas federales, Adán y Jesús. hay dos cabezas, ¿cuál de las dos cabezas te representa a ti? Así como la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán. Adán representa una generación, un pueblo. Tú y yo no pertenecemos más a esa generación. Y por ese Adán vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, esto es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que hay dos cabezas federales. Una cabeza federal significa que representa a un grupo. Por ejemplo, yo soy cabeza federal de Giovanita. Yo represento a Pixie, represento a Giovanna, represento mi casa. Comprende, hermanos míos, tuviera 10 hijos, cuando son solteros. Brian es cabeza federal de Gabriel y de su esposa Lace. Ledwin es cabeza federal de Marjorie. Y de los hijos y de Oriol también, que es el gato de ellos. Amén, hermano. Los gatos también están metidos en todas las prédicas. Amén. El mío se llama Pixie, el de Mari se llama Oriol. El nuestro es más bonito, por supuesto. Así que preséntate según estas dos cabezas. Número 5. Preséntate según estas dos posiciones. Ya estamos viendo, bueno, dos reinos, dos reyes, dos naturalezas, dos cabezas federales. Dos posiciones, condenación o justificación de vida. Me sorprendió ahora que fuimos a Ecuador, los jóvenes se memorizaron esto de memoria y pasaban al púlpito y oraban. Y me quedaba asombrado. Con qué diligencia los jóvenes tomaban notas y aprendían. Y no solo tomaron, lo aprendieron. Al día siguiente hubo concurso de libros, se lo ganaban los libros. Muchachitos, chiquitos, niños, de memoria. Esa niña creo que tenía 9 años, algo así. 9 años, una niña pasó el púlpito y se lo sabó todito con versículos. No tan solo los títulos, con versículos se saben estas cosas. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación, esa es la primera posición. Y la segunda posición es justificación de vida. ¿En qué posición tú te presentas? Porque Pablo dice, preséntate delante de Dios de esta manera. ¿Cómo tú te presentas? Y mira, la mayoría de cristianos se presentan ante Dios esclavos, pobrecito Señor, ay Señor, con conmiseración y vacíos en derrota. No puedes haber cheques de tu nueva cuenta. Solamente se clarifica un cheque haciendo estos pasos. ¿Quieres clarificar cheques? Con Giovanita íbamos en el avión, Señor, porque estoy sentado, Señor, en tu trono. Tú me conociste, tú me predestinaste, tú me llamaste, tú me justificaste, tú me glorificaste, Señor. Y luego daba los 7 pasos de estos. Luego oraba, Señor, en el nombre de Jesús. Como estoy en el trono, ahora firmo un cheque. Firmo un cheque. Le voy a dar un ejemplo. Se me acercó una pareja y dice, Manuel, hemos perdido nuestra casa. Nuestro yerno nos quitó y nos expulsó de la casa. Literalmente no hay manera de ganar en la casa legal porque nos engañó y perdimos todos los papeles. Él tomó los papeles, los cambió y perdimos legalmente. Se sentó con nosotros, me explicó el caso. Yo recuerdo que hizo un cheque para la nueva cuenta. ¿Sabías tú que tú puedes hacer un cheque por otra persona? ¿Sabías tú que tú puedes hacer un cheque por otra persona? Dice Jesús, viendo la fe de ellos, no del paralítico. De eso vamos a estudiar. Ellos rompieron el techo, abrieron un espacio, bajaron al paralítico. Dice, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda. Y es importante que tú sepas girar cheques. Pero hay manera de saber girar cheques. ¡Ay, Señor! ¡Ayuda a mi esposo! No firmas ningún cheque, hermanos míos. Otra vez, conmiseración, lágrimas no te da fe. No quiere decir que tú tengas que ser árido, no. Uno llora, pero lloro en justicia. Lloro en la posición del trono. Llora todo lo que quieras en el trono y tendrásla. No por las lágrimas, porque estás en el trono. Y tú lloras 1,000 lágrimas afuera del trono y no se te da nada. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Sí, si quieres llorar, llora, pero sentado en. Amén, amados santos. Ya viene. Sí. se abrió ahí. ¿Estábamos en el 3 o en el 4? Sí, 4. Ahora, el número 5. Preséntate según las dos posiciones, condenación y justificación. Número 6, hermanos santos. Dos relaciones. Preséntate según muerto a la ley, pero vivo a la fe del Hijo de Dios. Eso es importante. Me quisiera detener, pero no puedo detener, hermano santo. Pero tú y yo hemos muerto a la ley. Busque mi charla de estos puntos y ahí está. Pero si no, venga el miércoles, lo vamos a repasar en la oración. Pablo dice, porque yo por la ley soy muerto. Escúcheme, mire. Pablo, que hablaba de la ley y ratificaba la ley, dice, yo soy muerto a la ley. La ley no tiene condenación para mí. La ley no me acusa. La ley dice, maldito todos los días. Maldito, 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 maldito. Pues Pablo dice, yo estoy muerto a la ley. Escuche, a fin de vivir para Dios, mi posición para la ley ha terminado. Mi justicia por la ley terminó. Tú no eres justificado por la ley, eres justificado por la obra perfecta de Jesucristo. Porque estoy sentado, amo los mandamientos. Yo no obedezco para sentarme. Amén, yo no tomo los mandamientos para sentarme. Yo no obedezco para agradar a Dios, porque estoy sentado en el trono por la obra de Jesús, es que obedezco los mandamientos de Dios. No tomo los mandamientos para sentarme, sino porque estoy sentado, es que los tomo. La posición de sentado me da una capacidad diferente, hermanos míos. Así que ahora tomo los mandamientos de Dios para obedecer, no para sentarme. Para delicia. Porque quiero agradarle a Él, hermanos santos. Y Pablo dice, mi justicia no es por la ley. ¿Por qué? Porque yo morí a la ley. Si morí con Cristo, ya morí a la ley. Quiero decirle, por absurdo como parezca, ningún policía te puede dar un ticket si tú estás muerto. ¿Puede un policía venir a tu casa, a tocarte la puerta y se le tengo una papeleta para Joel Laforí? Y ¿sabes qué? Lo siento, ya murió. Oh. ¿Sabes qué tiene que hacer el policía? Coge la papeleta y romperla. Si tú estás muerto, no hay ni un juicio contra ti, no hay papeleta, todo se murió contra ti. Tú moriste a la ley, no hay condenación, no hay cobro, no hay corte, no hay nada, porque tú has muerto a la ley, hermanos santos. ¿Comprendes esto, hermano santo? Tú tienes que tener esto en tu corazón. De otra manera, jamás podrás sentarte en el trono de Dios. Eso te da claro en el corazón de Pablo. Ese es el don de justicia. Y son 7 aspectos. Señor, yo fui conocido. Señor, yo fui predestinado. Señor, tú me llamaste. Tú me justificaste. Pero hay 7 aspectos. Hay 2 reinos. Hay 2 reyes. Hay 2 posiciones. Hay 2 relaciones. Amén. Ahora, hermano Joel, si mi relación con Dios no es por la ley, entonces es ¿por qué? Por la fe. Por eso que se llama 2 relaciones. Yo me relaciono con Dios es por la fe y no por la ley. Preséntate a Dios según muerto a la ley, pero vivo a la fe del Hijo de Dios. Mi relación con Dios es por la fe. Amén, amados míos. Número 7. 2 naturalezas. Pasamos de ser constituidos pecadores. La palabra constituido es una constitución, una esencia de existir, hermanos santos. Constituido pecadores a ser constituido justos. Y tú por la fe. Hermano Joel, pues yo no me siento de esa manera. Yo no me tengo que sentir colombiano para ser colombiano. Otra vez, no tengo que estar en Colombia para ser colombiano. No he vuelto a Colombia por más de 20 años y sigo siendo colombiano. Y puede que nunca regrese en 100 años a Colombia y que nunca muera y me entierren en Colombia, pero sigo siendo colombiano. No tiene nada que ver mis sentimientos. ¿Comprenden, hermanos míos? Y puedo comer peruano como todos los días, como peruano, mi esposa es peruana, pero sigo siendo colombiano. Es una realidad que no puedes quitar. Lo mismo sucede con ser justos. Amén, amados míos. Tú tienes que andar por la fe. Digo eso de colombiano por un ejemplo nomás. A ilustrar que tú eres del cielo que estás sentado en el trono. Así que hay 2 naturalezas, constituidos pecadores y ser constituidos justos. Amén, amados míos. en estas siete declaraciones, Pablo no está hablando acerca del cielo, sino una vida extraordinaria, una nueva. Es la llave que firma la chequera. Estas siete declaraciones, ese don de justicia, es la llave que firma tu identidad. Tú puedes ser médico, tú puedes ser ingeniero, pero si no tienes esta llave, no entras a tu nueva creación, a tu nueva naturaleza. Y dice Pablo en 1 Corintios 12, Dios nos las reveló a nosotros, dice, por el Espíritu. En el verso 12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y por el Espíritu, Él nos los ha concedido, hermano santo. Así que por la fe recibimos la vida resucitada de Jesús. Muy bien. Amén, amados míos. ¿Cómo vivo por fe? Ya vimos cómo firmamos esa realidad de la fe. ¿Cómo vivo por fe? ¿Cómo yo activo esa realidad? Dos reinos, dos reyes, dos relaciones, suscitado, llamado, conocido, predestinado. ¿Cómo yo vivo esa realidad de la fe? ¿Qué es fe? La base, la fe se basa en el oír. En Deuteronomio 6:4 nos dice algo bien interesante. Oye, la palabra oye en hebreo es shamá. Shamá Israel. ¿Okay? En el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Ahí está, ese es oír. Lo que Dios dijo, escríbelo en tu corazón. Toma la diligencia de dos reyes, dos reinos, dos posiciones, dos naturalezas, dos relaciones. Escríbelo, oye. Atentamente lo que Dios te está diciendo. Presta atención, no te descuides, no te dejes descuidar a lo que Dios te está diciendo. Oír. El gran Shamá nos presenta una perspectiva diferente de la vida. Vivir la vida desde la manera de Dios. La vida no es basada en lo que ves, en las circunstancias, en tus recursos, en tu pasado o tu presente, sino en lo que escuchas con mucho cuidado. Recuerda, 400 años de esclavitud. Habían vivido en esclavitud. Y Dios le dice, Shamá. Dice, desde ahora van a vivir de una manera diferente. Antes vivían por ver, ahora van a vivir por Shamá, por oír. Y son dos paradigmas. La gente vive por ver. Dos paradigmas, vivir según lo que ves o vivir según lo que escuchas. La vida del Hijo de Dios se basaba en lo que escuchaba y no en lo que veía. La verdad de Dios, la verdad que escuchamos, nos dice la verdad de nuestra vida. Es lo que escuchas y que lo pones en el corazón. Otra vez quiero regresar. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esa es la manera de vivir, ese es escuchar. Escuchar hoy día, escribirlo en la hoja y cerrarlo y se acabó todo, no es llamar. Amén, amados míos. Llamar es prestar atención de tal manera, tomar nota y luego ponerla en el corazón. Pasar a solas con Dios, orar y poner eso en el corazón. Esos siete pasos que yo le mencioné, eso es más que oída. He estado en el trono. Yo no puedo ir al Ecuador o al Perú si yo no estoy sentado. Llamar es oír y poner en el corazón. Dos formas de vivir, una por la vista y la otra por llamar, por oír, hermanos santos. Lucas 8:18 dice, mirá pues, ¿cómo oís? Dice Jesús. ¿Cómo oís? Porque a todo el que tiene se le dará. Nota, si tú escuchas bien, se te dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Así que la medida de oír es una medida de agregar o de quitar. Israel había vivido en Egipto por 400 años en esclavitud. Y habían aprendido a vivir, pensar, trabajar, soñar y todo lo demás según la manera egipcia, ver. Eva vio, tomó, comió. Así vive el mundo sin Dios. Vivían según sus circunstancias y según lo que podían controlar y medir ellos mismos. Tú y yo no vivimos por los ojos. Vivimos por oír a Dios, el rema de Dios. Pero ahora Dios les presenta una vida nueva de vivir. Ellos tenían que aprender a vivir según la palabra de Dios. Su vida misma dependía de su oído, no de sus ojos. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. 7 exhortaciones para oír, se le exhorta a la iglesia, escucha, escucha. Esta es una ruptura radical de la manera normal, entre comillas, de vivir. La manera normal es, la televisión me dice esto. La bolsa de valores me dice esto. Los huracanes me dicen esto. El noticiero me dice esto. Los expertos me dicen esto. ¿Cómo mide, decide la gente por lo que ha visto? Esta televisión los gobierna a ellos. Deciden por lo que vieron, no por lo que escucharon. Dios le dice a Israel, hay una ruptura de vivir. Tú no vas a vivir por lo que ves. ¿Sabes qué veo yo, hermanos míos? La bolsa de valores cayó, la guerra, hay desempleo, hay descalabros. Bueno, esa es tu manera de vivir, decidir. Pero tú no vives así. Tú vives según tu llamado. Si Dios te dice, vete al desierto, ¿sabes qué? Vete al desierto. ¡Ay, hermano, que ay, no hay trabajo! ¡Hermano, que hay culebras y hay alacranes! Vete al desierto, porque ahí estoy yo. Si Dios te lo dijo, ves con toda confianza. Porque tú y yo vivimos por el shamá que escuchamos de Dios. Somos guiados por esa manera de vivir. Es tan radical que muchos no ven las implicaciones importantes que conlleva. Todo creyente que no aprende a vivir de este modo irremediablemente perecerá en el desierto y nunca entrará en el reposo de Dios. Si tú no aprendes para oír. Hace tiempo había una serie llamada de Larry Lee, el pastor Larry Lee, el oído que escucha. The Listening Ear en inglés. Bien interesantes, muy antiguos esos charlas. Salmo 95:7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Hermanos míos, asocie el oír con el corazón y note que el camino de no entrar, de divagar. La gente divaga, aunque es cristiana, y perece en el desierto, porque no escucha. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi furor que no entrarían en mi reposo. Oír determina entrar en el reposo de Dios. Si uno no escucha al Señor y lo pone en el corazón y no vive según esa manera de vivir, va a dar vuelta en el desierto. Cristianos, sí. Domingo cada domingo reunidos. Es una vida sin fruto, una vida apagada, muerta, sin la realidad, porque no escucha. Amén, amados míos. No podemos vivir la vida de Dios que Dios destinó para nosotros basado en las decisiones que tomamos según lo que vemos. No en lo que presentan el show de la televisión, no en el mercado financiero, no en la bolsa de valores, no en el gobierno, en los pronósticos del tiempo, no en las aseguranzas de los sabios, ni las garantías de los seguros. Nosotros no decidimos en nada de lo que vemos. Lo que vemos no nos gobierna nuestra vida. La verdad es lo que Dios dice. Y fe es actuar en base de lo que Dios dice. Por ejemplo, había hambre en Israel. Y Dios le dice al profeta, vete a la viuda de Sarepta. Pero una viuda no tiene ni con qué comer. Y llega allá y le dice a la viuda, dame de comer, la viuda no tenía ni para comer. Es más, la viuda se iba a matar ella misma, se iba a suicidar con ella y su hijo. Le dice la viuda, dice, vive Jehová, vive tu Dios, que iba a preparar esta arepita colombiana aquí y nos íbamos a echar a morir. No es que se iban a suicidar, se iban a echar a morir, a dejarse de hambre. No es que iban a matarse, a dejarse a morir, no tiene más nada. Y yo le dice, Dios dice que la harina nunca va a escasear. Oh, venga la charla, la potestad de la fe. El profeta dio la palabra, ella tenía que sembrar la palabra. Ella tomó la palabra, ¿cuál fue la palabra? El profeta le dice, dame la torta a mí primero. Ella iba a preparar la torta para ella y para el hijo, y ya, listo. Y el profeta dice, dame la torta a mí. Tremendo, ¿no? Y la viuda lo hace. Prepara la torta y se la da, la única torta. La única, y mi hijo con hambre. Y son sabrosas la torta con salsita y ahí y quesito y era como una pupusa ahí salvadoreña. Ajá, no lady first. Y el niño, mami, jalaba la mami. Y dice, no, mi amor. Y se la sirve el profeta. El profeta se sienta. Ora al Señor, gracias por esta torta. Y ya se sienta. Cuando termina de comer, algo extraño pasó. El recipiente de la harina estaba lleno. Y nunca se vació en 3 años. Tú y yo estamos acostumbrados a vivir por vista. Y no vivimos la realidad del poder de Dios por el oído. Como siembro, la Biblia dice, si tuviera fe como un gran mostaza, le diría a este monte, muévete, y lo haría. ¿Qué significa eso? Se llama la potestad de la fe. Venga a esa charla. La daremos en siguientes semanas. Así que, ¿qué es la verdad? Es lo que Dios dice. Esa es la verdad. Hay dos verdades. La verdad que el mundo dice, la verdad que Dios dice. ¿Qué? Tú vives. Shamá asume que yo puedo oír y que responderé a lo que escucho, porque Dios es el que está hablando. Shamá me dice que el Dios que hizo la creación es el que me está hablando. Cuando hago el oír a Dios, el fundamento de mi existencia, entro en la dimensión imposible de mi nueva cuenta. Otra vez, cuando hago el oír a Dios, el fundamento de mi existencia, y lo pongo en el corazón, entro a la dimensión sobrenatural, una dimensión infinita de imposibles. Vamos a ver un ejemplo más tardecito que va a ilustrar esto. Lo visible no es lo que manda, sino lo que escucho. Y su voz y su carácter son confiables, son soberanos y son poderosos. Subraya esas 3 palabras porque mi fe está basada en 3 factores. Dios es soberano, Dios es amoroso y Dios es poderoso. Si a la fe le falta un elemento de eso, no es fe. Amén, amados míos. Cada palabra de Dios conlleva estos 3 elementos de Dios. Dios es soberano, Dios es poderoso y Dios es amoroso. Lo explicaremos en siguientes charlas, los 3 factores de la fe. Amén, amados míos. Así que tú vives en un paradigma diferente. Lo que ves, lo que observas, no es lo que gobierna ni controla tu vida. Es lo que escuchas. Le voy a dar un ejemplo. Jesús le dice, subid a la barca y cruzad el mar. Y Jesús se quedó y los subió a ellos. Y los mandó a ellos por delante. En medio de la noche se desata una gran tormenta y perecían. Y se hundían. Y Jesús en la montaña viendo, orando, vio que se estaban ellos sufriendo. Jesús fue caminando en el agua. Y le dice, hombres de poca fe, ¿por qué no creyeron? ¿Dónde estaba el error de ellos? A ver. Escucha, Jesús le había dado la palabra rema, cruzad el mar. Ellos debieron tomar la palabra rema que él les dio. Y decirle a la tormenta, en el nombre de la palabra que él nos dio, acállate y calma. Si Dios te dio una palabra, úsala y desata el poder. Si Dios te da una palabra, úsala. Digamos que Dios te está llevando a Texas. Dios te dio una palabra, palabra rema. Con tu esposo lo oraron, Dios te dio una palabra rema. Vayan a Texas, mire, con pies de hierro. Y cogen esa palabra rema y le dicen a los aires, en el nombre de Jesús, esta palabra rema, y tú lo declaras. Cuando Jovenita y yo compramos la segunda casa, tomamos la palabra rema que Dios me había dado. Dios me dio una palabra rema y entré a esa casa, que muchos le dijeron que era una casa de bruja. Vieja, horrible, los baños asquerosos, ni nosotros ni nos queríamos bañar en esa casa, de lo horrible que era esa casa. Ninguna ventana abría, más de 40 ventanas, ninguna abría. Los baños no querían correr el agua. Era horrible, daba asco. Pero esa es la casa que Dios me dio. Y yo cogí la palabra rema y entré a esa casa y en el nombre de Jesús usé esa palabra rema. Y en esa rema yo he gobernado y ordené que nunca nuestros impuestos suban. ¿Saben que todos los impuestos de todo el mundo han subido? Y en mi casa no. Ay, hermano, ¿usted es pastor? Sí, soy pastor, pero más que pastor, soy hijo de Dios. Una rema de Dios. Y todos mis vecinos pagan 18 mil, 16 mil dólares de impuestos. Yo pago 4,300 al año. Amén, amado mío. ¿Qué palabra rema Dios te ha dado? Mi fe está basada en esa palabra que lleva tres factores. Dios es poderoso, Dios es soberano y Dios es amoroso. Amén, amados míos. El cambio más radical que un ser humano pueda hacer es cambiar de lo visible a lo audible. Eso es un cambio radical, hermanos santos. Esa es la nueva creación. Este cambio lo transforma todo, incluyendo lo que significa ser humano. Lo que tú ves termina siendo un simio. Te enseñan los libros, los expertos, las supuestas pruebas de que tú eres un simio, que naciste de un monkey viejo allí. Lo que yo escucho me dice, yo estuviste hecho a la imagen de Dios. Amén, amados míos. De allí mi vida humana se torna en base de la verdad de Dios. Mientras que todo lo demás se torna una distracción. Millones de creyentes están siendo destruidos y oprimidos porque basan sus vidas en lo que ellos ven, en las circunstancias que les rodean, sin confiar en Dios. Basado en el paradigma equivocado, estos cristianos son engañados. ¿Está la voz de Dios guiando tu vida o eres guiado por lo que ves o las circunstancias? Es lo que Dios determina. Voy a un ejemplo. Yo estaba en un trabajo, se llama Standard Precision Product. Dios me usó poderosamente un domingo de madrugada orando. Dios me dijo, mañana te voy a usar con poder para sanar a la esposa del jefe con cáncer. Yo ni sabía, nunca había visto a la esposa, nunca la había visto. Y Dios me dijo en el espíritu, mañana vas a orar por cáncer y vas a ser sanada a la esposa del jefe del cáncer. Efectivamente, el lunes me preparé, oré al Señor. ¿Será que yo escuché bien, Señor? ¿Será que te estoy escuchando bien tu espíritu? Sí, el Señor me dio confirmación. El lunes fui tempranito. Me preparé, oré y esperé que el dueño de la compañía, un señor alemán, bien altote, altotote, que las manos de él parecían la mano, la cara mía. Señor, que a nadie saludaba. Yo esperé que saliera a su oficina y yo me acerqué a él. Me acerqué a él y le dije, Dios me dijo que su esposa estaba enferma de cáncer y que él la quiere sanar. Se me queda mirando fijo a los ojos, enojado, y se da la vuelta y se va. Y se va. Al rato regresa, como a las 2 horas, salió de la oficina, salió. Y me dice, ¿qué tengo que hacer? Con su voz bien gruesota en inglés. What I need to do. Yo simplemente tomé sus manos, mis manitas chiquitas con las manotas de él. Yo tomé la mano en inglés y dice, Señor, conforme tu palabra, en el nombre de Jesús. Cuando Dios te da una palabra, tú no tienes que orar mucho. Conforme tú me tu palabra, en el nombre de Jesús, yo ordeno que este cáncer se vaya y sea sanado. Y nunca conocí a esa señora, nunca la vi, no sabía. Pero Dios me dijo. Primero, él me aseguró que el dueño me dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quiere decir que estaba enferma de cáncer? ¿Cierto? Y así que en el nombre, y me dijo, that's it, sí, that's it. y me di media vuelta. Ahora fui yo que le di la espalda. Yo le di la media vuelta y me fui a mi escritorio a seguir trabajando. Mas nunca lo volví a ver ese día, se fue y no volví a ver más a ese señor más. Al día siguiente, tempranito, ahora él estaba cambiado su rostro. Y se me acerca con toda alegría. Me dice, mi esposa estaba sana. Sana, 100% sana de cáncer. Primero, ¿cómo yo sabía? Cuando Dios te da un rema, no andes por vista. No importa el alto del alemán o lo furioso que se vea, tú vas a lo seguro. Amén, amados míos. Pues tienes que escuchar el rema de Dios. Luego de eso, esa semana me llamó a la oficina y me puso jefe de toda esa sesión. Tenían como 350 empleados a mi cargo, tan solo por una palabra rema. Pues el punto que quiero llegar, estando trabajando ahí creo que al año y medio, Dios me dio otra palabra rema. Me dijo, sal de aquí. Y el trabajo que Dios me dio era de menos salario. Todo mundo busca un salario para mejor busca un trabajo para mejor salario, ninguno para menos salario. Sin embargo, el trabajo que Dios me mandó a tomar era de menos salario. Amén, amados míos. Y de igual manera, Dios se glorificó de esa manera. Muy bien. ¿Comprendemos cómo Dios realiza las cosas? En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. ¿Sabes cómo hacen las cosas Dios? Dijo Dios. No sé si has visto esa palabra tan pequeña, hermanos míos. Dijo Dios. Tú tienes que comprender cómo Dios funciona. En la realidad del hombre, toda actividad y todas las cosas se realizan a aplicar algún tipo de fuerza. ¿Quieres construir algo? Tienes que aplicar fuerza física. ¿Quieres comprar algo? Tienes que aplicar fuerza financiera. La experiencia humana de producción es basada en aplicar fuerza a una entidad existente para cambiar su condición. Pero esta no es la manera en que Dios opera. Dios no opera de esa manera. Amén, amados míos. Gloria a Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a operar de esa manera, hermanos míos. Tenemos que prestar mucha atención cómo Dios realiza las cosas, porque es muy diferente a la nuestra. Si no comprendemos esto, vamos a caer en graves errores. Así que, ¿cómo es que Dios opera? Sencillamente, Dios habla. Dios habla. Dios llama a las cosas a la existencia por su palabra. Las cosas se suceden porque Dios habla. Él no manipula fuerza ni coacciona las condiciones. Él simplemente da la palabra y se realiza su deseo. En realidad, no hay nada en nuestra experiencia semejante. Tú y yo, si algo tiene que hacerse, tenemos que aplicar fuerza. Pero Dios no opera así. Dios simplemente da la palabra. Y eso es todo. ¿Sabes qué? Entrar en la nueva cuenta es tomar esa palabra que Dios te ha dado. Vivir en la nueva cuenta de Dios es entrar en esa palabra que Dios te ha dado. Y tú la agarras, la aferras y la pones en el corazón, la siembras. Y luego tienes la potestad de hablarlo. Ese es el proceso. El proceso de la fe tiene un proceso de la siembra. Quiero decirte, yo tengo una semilla aquí en el bolsillo. Si esa semilla tiene todo el potencial, ¿cierto? Tiene todo el potencial de ser un árbol. Pues si yo la guardo en mi bolsillo, ¿qué sucede? Es como si estuviera muerta, aunque está viva. Tiene el potencial, es como si estuviera muerta. Así sucede con una palabra rema. Muchos decimos rema, pero no sabemos sembrar. Cada semilla que Dios te da, tienes que sembrarla. Y si la siembra, ahora Dios te da la potestad de hablar. Me estoy adelantando los principios de fe más adelante. Se llama la potestad de la fe. Así que cada rema que Dios te da, siémbralo. Y hay una manera de sembrar. Hay paso, hermano Joel, ¿cómo se siembra? Me da ilustraciones bíblicas de sembrar. Con mucho gusto te lo daré. Maneras prácticas de sembrar. Amén. Así que no es suficiente que Dios te dé un rema y lo escribes detrás de la Biblia. Qué linda rema. Pues si no la sembraste, es como si no tuvieras nada. Así como Dios opera, Dios habla. Dios llama las cosas a la existencia, hermanos santos. En Lucas 7 hay una ilustración tan maravillosa, hermanos santos. ¿Recuerda el centurión, amados míos? Que tenía un siervo enfermo. Lucas 7:6 dice de esa manera. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió él a unos amigos, diciendo: el Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Imagínense, lo mandó a llamar y dice: Señor, ni siquiera te acerques. ¿Por qué? Porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Amén, amados míos. El siervo del centurión estaba enfermo. Verso 7. Por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. El centurión tenía por digno a Jesús, debió gran valor. Siembra la palabra. Pero escuche lo que dice. Pero di la palabra y mi siervo será sano. El centurión sabía cómo Jesús actuaba. Di la palabra. Amén, amados míos. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. O sea, el centurión lo único que tiene que hacer es dar la palabra. Yo simplemente doy la palabra, dice el centurión, y todo se hace. El centurión sabía, Jesús es lo mismo. Jesús da la palabra y los ángeles lo hacen. Jesús, el centurión comprendía la dimensión donde se movía Jesús. ¿Quieres entrar a tu nueva cuenta? ¿Quieres entrar a la realidad de tu vida en el trono? Di la palabra. Vive en la palabra. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo: aún Israel no ha hallado tanta fe. Tan grande fe tenía este hombre. Así que este centurión descubrió el secreto de Jesús. Como tú y yo tenemos que descubrirlo y vivirlo. Es una dimensión, Señor, di la palabra. ¿Qué palabra me has dado en el año 2010, Señor? ¿Qué palabra me has dado en este mes? ¿Qué palabra le has dado a Jovenita y a mí para esto es el asunto de los viajes misioneros? Si Dios no me da la palabra, entonces no nos vamos a ningún lugar. Y Jesús nos ha dado su palabra y nos dijo, aunque tienes poca fuerza, he abierto una puerta que dice que nadie puede cerrar. No hay hombre que cierre la puerta que Dios ha abierto. Amén, amados míos. El poder, soberanía y amor de Dios viviente se demuestran por su palabra. Sus palabras fueron más que suficientes para crear el universo entero. Sus palabras son suficientes para alterar la historia humana. ¿Tú sabías que la palabra universo viene uni, es uno y verso es palabra? Universo significa una sola palabra. Increíble, ¿no, hermanos míos? Así que el universo fue creado por la palabra de su boca. Di la palabra para mi vida y cambia mi existencia. Yo no sé cómo está tu existencia. ¿Cómo estás de rojo? ¿Cómo estás de oprimido? ¿Cómo estás de estresado? ¿Cómo estás esclavo? Yo no sé tu existencia. Yo quiero decir, una palabra de él cambia tu mundo entero. Cambió el de la viuda, cambia el tuyo también. Una sola palabra de Jesús fue el universo entero. Es el mismo Jesús hablando hoy día. Una sola palabra para tu vida. Yo no sé si eres madre soltera. Yo no sé si estás casada mal o bien. Yo no sé tu finanza. Yo no sé tu antigua cuenta. Una cosa sí sé, tu nueva cuenta es infinita. Dame la palabra, Señor. Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Una sola palabra, hermanos santos, vivimos tú y yo, hermanos santos. La creación por decreto es una directa expresión del poder soberano de Dios. Todo lo que vemos es el fruto de la palabra de Dios. Esta madera que aquí está, hermanos, sosteniendo todo esto, Él habló y existió. Este metal que está sosteniendo esta computadora, simplemente Él habló y fue hecho. Así que todo lo que vemos es una expresión de la soberanía y poder de Dios. Salmo 148:7-5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así que el universo fue constituido por la palabra, no por las palabras, por una sola palabra. Sea la luz, y fue suficiente. Tan grande la magnificencia de su poder. Sean los animales que se arrastran, sean las aves, sean las aguas, sean las plantas según su género, etc. Y fue hecho. Amén, amados míos. Y tú y yo vivimos en esa nueva creación. La palabra hebrea, amar, quiere decir, dijo Dios, establece que este Dios es un Dios que habla y lo que Él dice es de suma importancia. Creación, revelación, mandamiento, propósito, todos son declarados por este Dios. Por lo tanto, porque este Dios es el que habla, se espera de nosotros que escuchemos y respondamos. No somos dejados en tinieblas. Dios nos muestra su camino. Este Dios que habla sigue hablando a los que quieren escuchar. ¿Quieres escuchar? Apaga la televisión. Y saca un rato. Y Él te va a dar su palabra rema. Y Él te va a decir. Amén, amados míos. Otra vez, el peor lugar para ir al infierno es el púlpito mismo. No hay peor miembro del infierno que el que no quiere escuchar. Fe requiere oír cuidadosamente. Dios nos da una poderosa promesa en Isaías 51, que vamos a verla. Cuando Dios nos habla, debemos escuchar muy bien Isaías 51. Repasemos cada palabra de Isaías 51 y dice así. Isaías 51:1. Oídme los que seguís justicia, los que buscáis a Jehová. La palabra shamá, escucha. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que un solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Dice, cuando nada más que era uno solito, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Dios dice, escucha bien, porque lo que hice con Abraham lo quiero hacer contigo. Ciertamente, y Dios dice, ciertamente consolará Jehová a Sión. Sustituye la palabra Sión y ponte a ti mismo. Ciertamente consolará. La palabra consolar es una transformación. No dice ya basta. Sana, ranita, patita de rana. No. No, hermanos míos. Es una transformación. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ti alegría, gozo, alabanza y voces de cántico. ¿Estás escuchando, hermanos míos? Esa es la vida que Dios quiere. Esa es la nueva cuenta. Pero requiere oídme. Requiere escuchar correctamente. Luego termina el verso 4, estad atentos a mí, pueblo mío. Y otra vez, oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Es lo que Dios quiere, si escuchamos atentamente, nuestra vida será esto. Será gloriosa, será maravillosa. Se nos dice 3 veces que oigamos y estemos atentos. Cuando Dios dice algo una vez es muy importante, pero cuando lo repite 3 veces es porque es sumamente importante para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar atentamente? Que ciertamente Dios controlará todas nuestras soledades. Todas, no una otra, todas. Y Él cambiará el desierto en estanque, en bosque. Él cambiará el llanto en gozo. Pero requiere oír. ¿Qué es lo que tengo que oír? Él va a transformar. Es el Dios consolador. El Dios que hizo la obra en Ruth, la quiere hacer en nosotros. Una moabita despreciada, pero escuchó atentamente. ¿Cuál fue el cambio de Ruth? La suegra le decía, haz esto. Ve, recoge los granos. Ella iba. Haz esto. Ve, acuéstate en los pies de Boaz. Y ahí se acostaba a los pies de Boaz. ¿Qué es lo que tenía esta muchacha moabita despreciada? Oído para oír. Y es lo que tú y yo necesitamos, Señor, circuncida mi oído, circuncida mi corazón, dame oído, quiero escuchar tu voz. Gracias por los talentos que me has dado, habilidades, gracias por el trabajo, pero dame oído, quiero escuchar tu llamá, quiero escuchar por la rema que me va a dirigir. Amén, amados míos. Y para ayudar a nuestra fe, Dios nos lleva a que prestemos atención a lo que Él hizo con la vida de Abraham y Sara. Cuando eran pequeñitos, unos solos, Dios los llamó, los bendijo, los multiplicó. Amén, amados míos. Estoy casi para terminar, hermanos míos. Después que Dios le hace las promesas a Abraham y lo afirma en pacto, Dios le pide a Abraham una sola cosa. Dios le pide una señal de pacto, le pide la circuncisión. Esa era sembrar. Me estoy adelantando a la prédica de la potestad. Dios te da una palabra, siembra la palabra que Él te da. Y luego donde la siembras, tienes la potestad, el derecho legal de hablarle a la palabra. Si tú no la siembras, no va a germinar. Y si tú no le hablas, la manera de abonar es hablar. Dios te da el derecho legal de abonar. Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar una gran generación, reyes saldrán de ti. Y Dios le dice, circuncídate. Creyó Abraham y se circuncidó. Esta era la condición del pacto, tendréis un corazón circuncidado. ¿Qué significa tener un corazón circuncidado? El tener un corazón de fe, un corazón que sea marcado para que el pacto de Dios, un corazón de circuncisión, un corazón de fe, de escuchar. Señor, circuncida mi corazón, un corazón que te escuche tu voz, bendito Dios. Amén, amados míos. En otras palabras, Dios les pidió a Abraham un corazón que creyese, un corazón en el cual no hubiese nada de estorbo a la semilla que Dios le daba. Si alguien me enseña fe, es Abraham. Yo tengo que seguir los pasos de Abraham, porque Abraham me da los caminos de la fe. Amén, amados míos. Entendamos bien lo que estamos diciendo y dividamos bien las responsabilidades. Dios es responsable de bendecir, multiplicar, guardar, honrar. Yo soy responsable de tener un corazón de creer, de prestar atención. Circuncida mi corazón, Señor. Pedirle. Con razón Jesús nos dice, mirad cómo oís. Con la medida que oímos, se nos añade o se nos quita. La victoria de Josué dependía al permanecer firme en esa posición de escuchar. Dios le dice, mira, estaba Josué con 2 millones de personas fuera de la tierra prometida. Dios le dice, vas a conquistar una tierra impenetrable. Nadie había conquistado Jericó. Eran muros altísimos. Los muros eran tan altos que la gente vivía dentro de los muros. Rahab la ramera vivía dentro de los muros. Su apartamento estaba dentro de los muros. Tanto que ella bajó por la ventana de su apartamento a los espías. Los muros eran anchísimos, eran más anchos que una casa. Esta casa es de ancha, los muros eran así de anchos y altísimos de concreto. Y allá arriba lleno de soldados bien fuertes. Y aquí está Josué para penetrar esos muros. Y Dios le da una estrategia increíble. La estrategia era militar maravillosa. Dios le dice, afila espadas, afila lanzas, afila saetas, prepárate para la guerra. ¿Sabes qué le dice Dios? Tomas trompetas de carnero, los cuernos esos que Donaldo tiene, ponlo delante del arca y den una vuelta en silencio a la ciudad. Luego que le dan la vuelta, regresan. Ese es todo. Ese es todo lo que tienen que hacer. Y luego hacerlo el segundo día. Ese es todo. Luego el tercer día. Oídme. Para un guerrero con armas, era absurdo, era estúpido, era ilógico, era irracional, no era natural, no era inverosímil. No había ciencia, no había nada en esa palabra. Pero Josué tenía que probar que escuchó. Dime de nuevo, que tengo que dar una vuelta y estar callado. Luego dar otra vuelta, el siguiente día estar callado. Que nadie dice, Dios mandó una orden, nadie puede hablar. Todos tienen que con el arca. Da la vuelta a la ciudad, una ciudad inmensa. Trate de dar la vuelta a este barrio, para que, callado ahí si puede. Luego la ciudad, callado con el arca. Todos, niños, grandes, adultos, todo mundo, dar la vuelta. Eso es lo que Josué escuchó. Es irracional. No se puede. Al séptimo día Dios le dijo, da 7 vueltas y en la última vuelta toquen la trompeta y todos griten. ¿Cómo? ¿No vas a lanzar ni una piedra? ¿No vas a lanzar ni una flechita, Señor? Tengo unas flechas buenas, nuevas. No, lo único que tienes que hacer es gritar. Al séptimo día, a la séptima vuelta, se pararon todos y comenzaron a gritar con las trompetas. Ese fue el shamá que escuchó. ¿Lo harías tú? Lo que Dios manda es irracional, viola toda ley en tu mente. Es ilógico. No se puede. Por eso que requiere confianza. Imagínense un ejército armado guiado por 7 sacerdotes con bocinas de cuernos de carnero. Y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Dios dio a Josué un plan para la victoria que parecía no tener mucho sentido desde la vista. Pero tú no y yo no andamos por vista. Josué era un guerrero entrenado para luchar, entrenado para ganar. Seguramente debe haber pensado que su primera gran batalla en la tierra prometida tenía gran acción. En lugar de eso, el desafío consistía en ser obediente a las instrucciones de Dios y permanecer firme en esa instrucción. ¿Qué te ha dicho Dios? Él me conoció. ¿Qué te ha dicho Dios? Él me llamó. ¿Qué te ha dicho Dios? 2 reinos, 2 reyes. ¿Qué haces tú? Me olvidé. ¿Sí o no, hermanos míos? Y comenzamos con la misma cantaleta de hace 15 años, dando vuelta en el desierto, divagando, pueblo que no me escucha, que no me cree mis caminos, dando vueltas. No sonaba emocionante esa estrategia militar. Pongámonos en el lugar de Josué por un momento. Si hubiésemos sido entrenados como guerreros y sabiendo que pudiéramos pelear bien. Supongamos que, bueno, dejémonos allí. ¿Nos hubiésemos estado quietos y firmes en nuestra posición? ¿Te parecía absurda la instrucción de marchar alrededor de la ciudad en silencio absoluto y luego permanecer firme en tu posición? La estrategia no convencional sugerida por Dios incluía caminar en silencio y esperar. Esta peculiar marcha, repetida día tras día, sin aparentes resultados, constituía una prueba de la obediencia y confianza de parte del pueblo. Esta extraña maniobra militar fue una prueba de la fe y disposición a seguir a Dios. Ese es Shamá. Shamá te manda a conquistar cosas inconquistables tan solo con oír. Déjame decirte, Dios te manda a hacer grandes cosas como a Josué, porque requiere oír como Josué. Y las grandes cosas de Dios están envueltas en paquetes de cosas imposibles. Todas las cosas que Dios te manda están envueltas en un paquete que dice imposible. Por eso es que son pocos los que las tocan. Es más fácil ser natural. Es más fácil vivir del playoff. Es más fácil vivir de este mundo. Vivir de todo, de la pizza, del trabajo, del dinero, de estudiar. Vives por vista. Vivir por fe es otra dimensión, otro paradigma. El patrón para nuestra vida es muy sencillo. Dios habla y yo escucho y yo obedezco. ¿En qué modelo operamos? ¿En el modelo humano de Señor, haz esto, cambia aquello, provee lo otro? ¿O en el modelo del Padre, dame tu palabra que tu siervo escucha? ¿Cuál de las dos oraciones es la tuya, hermanos míos? ¿Operas en que Dios actúe según tu criterio o en que Dios hable para tú actuar según su criterio? Amén. Son dos dimensiones de vida, dos paradigmas de vivir, dos sabidurías de cómo vivir nuestra vida. Y Dios nos está ya mostrando aquí, escucha, escucha. La fuente de poder. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra. La palabra es Dabar. Si me estoy extendiendo, lo siento mucho. Porque tengo oído para oír, escuche. La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué dice Dios? Él dice palabras. Y la suma de ella es la verdad. Pero no las clases de palabras que nosotros pensamos en nuestro mundo. Nosotros pensamos en palabras como símbolo de algo real. ¿Qué es palabra para ti? Es un símbolo. Por ejemplo, la palabra perro es un símbolo que representa un perro. ¿Amén? Esa es la manera griega que tú y yo hemos sido entrenados. ¿Qué es palabra? Es un símbolo. ¿Amén? Porque griegamente hemos sido entrenados a pensar griego. Una palabra es un símbolo. Por lo tanto, no hay pensamiento sin palabras. Las palabras traen a los pensamientos a la claridad y estructura. En nuestro mundo, las palabras dan significado. ¿Hay algo malo en eso? No, pero escuchen esto. ¿Estamos viendo, hermanos míos? Muy bien. Pero en el mundo hebreo, Dabar es más que símbolo. Es mucho más que simplemente significado y estructura. En hebreo, Dabar es poder. Las palabras son más que conceptos. Ellas son la manifestación de la verdadera energía y fuerza, porque ellas vienen del Dios que habla. Cuando Dios dice luz, ¿qué pasa? ¿Está hablando de un símbolo? No. Cuando Dios dice luz, es poder. Y lo que Él dice, se hace. Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera. Si Jesús dice, ven fuera, ¿qué hubiese sucedido? Si Jesús no dice Lázaro, Jesús nada más dice, ven fuera. ¿Quién cree que hubiera venido? Todos los muertos, todos tienen que obedecer. Pues Jesús tenía que decir quién tenía que salir. Cuando tú y yo hablamos, hablamos de símbolos. Cuando Dios habla, habla de poder. Cuando Dios dice luz, luz se hace existente. Las palabras son un poder increíble, son verdadera energía viviente, por eso se llama verdad viviente, porque es un poder viviente. Las palabras en hebreo son fuerzas activas. Dios se revela a sí mismo en palabras porque las palabras tienen vida. Jesucristo es la palabra viva de Dios y cada palabra misma de Dios es vida y es poder. Por eso que hay que tomar la palabra, el rema, sembrarlo y tener la potestad de la fe. Dice, si tuviera fe, le dijeras, ahí está la palabra clave que vamos a estudiar después, di la palabra. Muévete este sicómoro y se desarraigaría, lo haría. Le diría a este monte, muévete y obedecería. Amén, amados míos. Juan 6 dice, 68, ¿a quién iremos? Solo tú tienes, escúcheme, solo tú tienes rema. Rema. Juan 6:68, rema de vida eterna. Mira lo que dice Pedro a Jesús. Jesús le dice, ¿y si ustedes se quieren ir? Dice, ¿a quién iremos? Tú tienes rema de vida eterna. ¿A dónde vamos? Los fariseos tienen religión. Otros tienen filosofía, pero solo tú tienes rema de vida eterna. Mateo 4:4 le dice, descrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escúcheme, sino de toda rema, palabra, declaración que sale de la boca de Dios. Toda la Biblia es el logos de Dios. Esta Biblia entera de tapa a tapa, Génesis, Apocalipsis, es el logos, es el escrito está. es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para enseñar en justicia, para que el hombre sea perfecto en toda buena obra. Pero nosotros vivimos por el rema. El Espíritu Santo ilumina ese logos y te da un rema. Una porción escrita aquí, iluminada por el Espíritu Santo, para ti es un rema y tú vives por ese rema. Muchos, el diablo ha venido y le ha quitado el rema. Dios le dio un rema en la mano, en el corazón, el diablo se le arrancó de su corazón y de su boca y de sus manos por las circunstancias, por los juegos, por tantas cosas más. ¿Por qué? Porque no sembraron ese rema de Dios. En Lucas 5:5, Simón le dice a Pedro, le dice a Jesús: toda noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu rema echaré la red. Quiero decirle que Simón no obedeció completamente. Jesús le dijo echar las redes, pero Simón dice: ah, Señor, tú no sabes pescar nada, tú dedicas a predicar, tú no eres pescador. Jesús le dice echar las redes y Pedro dice: en tu nombre echaré la red. Ni siquiera echó la buena red, le echó la red para entrenar, para la red que se rompe. Una red pequeña, y él tiró la red pequeña y se rompía. Hubiera echado las redes, como Jesús le hubiera dicho. O sea, él obedeció a media. Señor, en tu nombre, en tu rema, voy a obedecer a media. Voy a probarte que tú no sabes nada, Señor. Echa la red, las redes. Pero en tu nombre echaré la red, en tu palabra. Así que tú y yo vivimos por esa. ¿Qué rema Él te ha dado, hermanos míos? ¿Qué rema Dios te ha dado a ti, a tu familia, a tu corazón? Tú y yo vivimos de ese rema, hermanos santos. Cada vez que escuchamos los remas del Espíritu, somos transportados a una dimensión donde las palabras tienen vida y llevan poder. Es más que símbolo. Cuando tú lees la Biblia como griego, como símbolo, llenas tu mente de información. Pues tú y yo no podemos leer la Biblia como símbolos. La Biblia no es un libro griego. La Biblia es un libro de remas de Dios. Sus palabras son poder viviente que opera en este mundo. Es por ello que Dios puede decir que sus palabras no regresan vacías sin resultados. Cada vez que Dios da su palabra, hay resultado, hay fruto, hermanos míos. Hay fruto, hermanos santos. En el verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Jamás la palabra de Dios regresa vacía. Por eso tú tienes que escuchar el rema de Dios. Vivir en la nueva cuenta, vivir en la dimensión de lo imposible. En tu nueva creación, el nuevo hombre fue creado para escuchar los remas de Dios. Amén, amados míos. Sino que hará lo que yo quiera y producirá el fruto que yo deseo. Cada palabra, rema de Dios, confiada a nosotros por su Espíritu, lleva el respaldo de toda la autoridad, de toda la moralidad, de toda la soberanía, de toda la vida, de todo el poder de Dios. Cada rema de Dios lleva el respaldo de Dios mismo. ¿Por qué crees que los aceites esenciales, esas botellitas que tenemos, son tan importantes? Porque la palabra de Dios lo creó. Y cada palabra lleva armonía, lleva frecuencia, lleva vida. Cada aceite esencial lleva armonía, lleva frecuencia, lleva vida. Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón. Te vuelvo a repetir, ¿qué palabra te ha dado Dios? Y que el diablo no ha podido arrancártela jamás. Y que la ha sembrado y has dado potestad de hablarle esa palabra. Amén, amados míos. Una cosa es tener el rema, otra cosa es sembrarla. Sigamos, ya vimos la palabra davar, vamos a ver la palabra, la suma, rosh. 119:60, la suma de tu palabra es verdad. La palabra suma es la palabra Rosh, R-O-S-H. La versión sagrada de las Escrituras significa el principio de tu palabra, la misma verdad. La Reina Valera, la suma de tu palabra es la verdad. La King James lo traduce de esta manera. La King James traduce según esta versión en español. El principio de tu palabra es la misma verdad. Suma, la palabra hebrea Rosh tiene una amplia variedad de significados. Puede designar la cabeza de una persona, un jefe, un líder. Yo soy el Rosh de Giovanna. ¿Okay? Cada cabeza aquí es el Rosh. Ledwin es el Rosh de Marjorie. Mi cabeza tiene el Rosh, que son los cabellos. Un líder, aún el cabello de la cabeza. Pero en este texto, la palabra Rosh significa, la palabra es mi cabeza. Si tú lo ves como el Rosh, Rosh es mi cabeza. La palabra de Dios es mi cabeza, lo que está diciendo. Es mi líder, es mi jefe, es lo que comanda, es lo que controla mi vida. La traducción sería, la palabra de Dios es lo que manda mi vida, es lo que Rosh está diciendo. Amén, amados míos. Por eso que es importante estudiar cada palabra de Dios y estar a sola y escuchar la dirección de Dios. La implicación es muy interesante. ¿Es la palabra de Dios la cabeza de tu vida? ¿Está ella por encima de toda, encima de todo por cada decisión que haces? ¿Es ella el líder confiable para cada situación? ¿Es acaso la fuente de tu existencia? Todas estas implicaciones saltan a la mente cuando Rosh es usado, hermanos míos. Rosh es una palabra acerca de la fuente de las cosas, acerca del liderazgo. De este modo, la palabra de Dios es lo mejor que podamos conseguir. Todo lo que Dios dice es instrucción perfecta. Ignorar, desechar, olvidar sus palabras es real destrucción. Por eso que Rosh es la cabeza, su palabra es mi Rosh, es mi cabeza, es mi todo, es mi comando. El salmista sabe que tan solo una palabra de Dios cambia todo, altera toda nuestra existencia. Es su Rosh, su palabra para son mi todo. Continuamos, ya casi acabo. Emet, 119-160, ya estudiamos la palabra Dabar, Rosh, ahora vamos a estudiar la palabra verdad, que es Emet. Emé significa estabilidad, confiable, cierto, recto, fiel, seguro. Puede ser traducido como la causa que algo sea cierto o convincente. El salmista decía, Señor, dame tu Emé, lo que me causa creer. De esta palabra viene nuestra palabra creer. De Emé viene, es la raíz para creer. O sea, de verdad viene la palabra creer. La implicación es sorprendente. La palabra de Dios es la causa de que estamos seguros y convencidos de Él. Es la causa de que creamos. Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Amén, amados míos. Por eso es importante vivir por el rema de Dios. Él es mi Rosh, Él es mi Emet, Él es mi Dabar, a Él escucho. Señor, habla que tu siervo escucha. Dame la palabra rema para Perú, dame la palabra rema para Bolivia, dame la palabra rema para Uruguay, dame la palabra rema para las finanzas de hoy día, dame la palabra rema para este mes, dame la palabra rema. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es la realidad que Dios quiere para tu familia? No te dejes robar del diablo, no te dejes pintar una realidad que no es cierta, es falsa, es vana, es hueca. Yo oro que la próxima semana venga, porque este tema continúa. Dios hace que estemos persuadidos de su palabra. Es la única fuente de la verdad. Es poder. Bueno, casi termino. A ver si es verdad. En realidad, reta el concepto de verdad en el cristianismo moderno, donde creer es basado en lo que yo siento, en lo que yo opino. Como yo me siento, siéntete así, yo me siento así, me siento así hoy, mañana me siento en el piso y así estamos, me siento. Y por lo tanto la fe se ha reducido a mi consentimiento intelectual y a lo que yo pienso que es correcto. Yo busqué en American Heritage Dictionary. ¿Sabe lo que dice American Heritage Dictionary acerca de la fe? Fe es algo que no se basa en prueba ni en evidencias naturales ni lógicas. Y dije, wow. Eso sí que es absurdo. Y es el diccionario universitario. De eso vamos a estudiar la otra semana, hermanos míos. Por eso es que la iglesia hoy está en sentimientos, en emociones, en psicología destruidos y no tiene fe. Yo oro que un ejército de jóvenes aprendan esta serie. Porque el resultado, Dios mío, si tú no aprendes fe con esta serie, ponte a vender papa con mango en la esquina, porque no hay más esperanza para ti. Por lo tanto, la fe se ha reducido a mi consentimiento intelectual, a lo que yo pienso que es correcto. Creer así significa que no causa un cambio en mi vida, porque yo creo según mi opinión y mi criterio. Yo soy la fuente de mi verdad, pues yo no tengo el poder ni la convicción para cambiar. De este modo son millones de personas que reclaman ser cristiano y que creen en Dios, pero sus vidas no cambian de valores. Cuando tú tienes rema, hay transformación. Cuando tú tienes tu poder, tu opinión, no hay transformación. Las iglesias modernas permanecen sin poder porque tienen afirmaciones intelectuales, pero sin transformación de vida. Pues cuestión de confianza absoluta en Dios y un total abandonamiento en mis caminos. Fe es poder de transformación. Amén, amados míos. ¿Qué significa vivir por fe? Significa vivir según y de acuerdo a cada palabra que sale de la boca de Dios. Vivir por fe es entrar cada día en la dimensión de poder y vida de Dios. Es entrar cada día en mi nueva cuenta. ¿Qué rema te ha dado el Espíritu? Señor, te adoramos, te bendecimos. Bendigo tu palabra y que tú por tu Espíritu nos motives, nos muevas a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Es el caso de Habacuc. Tú diste una palabra para Habacuc. Cuando él la comprendió, él dijo, apresura tu palabra, Señor. Aviva tu palabra. Señor, tú has dado palabras sobre Jovenita y sobre mí como matrimonio y sobre mis hijos. Te pido que tú avives tu palabra. Estoy seguro que tú has puesto una dimensión para cada oyente, cada persona que está presente hoy escuchando por la cinta. Señor, has puesto una dimensión gloriosa, la obra perfecta de la cruz para cada creyente. Y cada creyente tiene la nueva creación y su vida está escondida en el trono en Cristo Jesús. Y hay maneras de llegar a ese trono y vivir según esa realidad del trono. Y es por la fe. Y ahora, Señor, te pido la gracia, auméntanos la fe. Como decía aquel hombre con su hijo enfermo, endemoniado, Señor, creo, pero ayúdame a creer. Tú eres el autor y perfeccionador de la fe. La fe no es subjetiva, no depende de mí, depende de escucharte a ti. No es mi opinión, no es mis sentimientos. Yo alabo a Dios porque no depende de mis fuerzas, depende de Dios. Por lo tanto, al autor y perfeccionador de la fe, en este día le pedimos fe. Señor, danos fe. Igual que a Abraham, circuncida nuestro oído, Señor. Aquí está nuestro corazón. Enséñanos qué hacer con una semilla de fe que tú nos das, bendito Dios. Cómo sembrarla y cómo ejercer la potestad de la fe, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres poderoso, amoroso y soberano. Y cada palabra tuya lleva poder, lleva tu vida. Y nos movemos en una dimensión muy diferente, en la dimensión de escucharte a ti. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Bendigo tu palabra y sé que no regresa vacía en los corazones por la cual tú la enviaste. En Cristo nuestro Rey. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos. Alabado sea su nombre.